Escucha a nuestro siguiente invitado, porque yo sé que usted lo conoce muy bien. Tal vez el editorialista de mayor prestigio en el New York Times. Me refiero a Thomas Friedman. Este columnista, reportero, es uno de los hombres que más conoce el conflicto en Oriente Medio. Ha escrito unas columnas memorables, pero además tiene 7 libros. 7 libros. En este momento en que el señor Netanyahu visita Estados Unidos, pues es un placer saludarlo. También tiene amigos en Colombia, hemos compartido con él en Colombia. Thomas, hello, good morning, welcome to W Radio.
Good morning, Julio, great to be with you.
La primera pregunta es, ¿cómo ve él el tiempo de Kamala para ganarle a Donald Trump? ¿Cree que el tiempo es suficiente, David?
Yes, Mr. Friedman, how do you see Kamala's right now, the time that she has to beat Donald Trump? Is it enough?
I think so, Julio. What has impressed me most about the sudden, really, emergence of Kamala Harris are 2 things. One was the speed and effectiveness with which she basically put aside all her other rivals for the presidential nomination. She had a very effective campaign within the Democratic Party. And then the speed with which she unlocked the energy of the party once President Biden stepped down. I would never have expected or predicted the speed at which both those things would happen.
Pues nos dice que él cree que el tiempo de Kamala sí es suficiente para ganarle a Donald Trump. Lo que le impresionó más de la subida o el ascenso de Kamala Harris fue la velocidad y la efectividad de cómo puso al lado a sus rivales demócratas, que pues también estaban peleando la nominación presidencial, y le parece que fue muy efectiva esa campaña que ella hizo dentro de los demócratas y cómo pues desabrochó, digamos, esa renuncia rápidamente que hizo Joe Biden.
I'm also surprised, Thomas, about the speed, but what is the explanation? Is maybe because Kamala was always behind for respect reasons of President Biden, because now we are watching another Kamala, a different Kamala. The reason is because for respect she has a very low profile.
I think it's a very good point, Julio. When you're vice president for 4 years, you learn a lot of things, and you're in all the important meetings. But it's very hard to demonstrate that to the public. So I think in part we're seeing what she's learned and how she has grown in these 4 years. But the second thing she is benefiting from is just the incredible energy, the starvation of Democrats, of liberal Republicans for an alternative to Donald Trump. And President Biden just didn't have the energy to answer Trump, to provide that alternative, and she clearly does. And we're seeing the eruption of a volcano of support for her effort.
Pues es un buen punto, porque nos dice que cuando se es vicepresidente por 4 años se aprende muchas cosas. Nos dice que la vicepresidenta está en muchas reuniones importantes y es demostrar eso al público. Ella ahora está demostrando todo lo que ha aprendido y crecido en esos últimos 4 años, y pues está beneficiando también de la energía increíble de esos liberales republicanos que pues quieren una alternativa distinta a Donald Trump. Biden no se mostraba con la energía para ser alternativa, y ella sí, así que estamos viendo ese volcán de apoyo ahora hacia ella. Entonces sí, comparte la pregunta que señalaba, si ahora hay otra Kamala más distinta, porque antes a lo mejor estaba manejando un bajo perfil.
You have been written dozens of articles about Israel and what's going on in Gaza. But Thomas, what is the reason that the government, the Congress of the United States, do not stop Mr. Netanyahu of this about this genocide?
Yeah, you know, this is a complicated story. And there is, I think, as Vice President Harris said, a real desire now to have Israel stop this war. And I think, unfortunately, we're dealing with an Israeli prime minister in Netanyahu who is very conflicted. On the one hand, he says he wants total victory. On the other hand, the army in Israel is tired. The people are tired. And on the third hand, Netanyahu is backed by far-right extremists in Israel who tell him if he doesn't produce total victory, they will bring him down. There's a lot of frustration in Washington. They want the war to end. At the same time, Hamas has not been willing to agree to the kind of terms needed to bring the war end, and is also, I think, exposing its own people in ways that are truly unfortunate. So I'm hoping in the next few weeks that we're going to see a reversal of all this. It's a complicated story. I don't have time right now to explain it all on W Radio, but I'm hopeful that we're going to see some kind of ceasefire emerge in the next few weeks.
Pues le preguntaba a Julio por lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, ¿por qué no se ha parado este genocidio? Él responde que es una historia bastante complicada, así como dijo la vicepresidente Harris, el deseo ahora es que Israel pare la guerra. Desafortunadamente estamos lidiando con un primer ministro que tiene muchos conflictos, por un lado quiere la victoria total y por el otro lado está un ejército y unas personas, un pueblo bastante cansado ya de esta guerra. Entonces dice que también un tercer punto es que Netanyahu está lidiando con unos aliados que son bastante extremistas en Israel y pues señala que ellos le dicen que si no gana, uno tiene una victoria total, lo quitan del poder. Así que sí hay mucha frustración en Washington porque quieren que esta guerra termine. Hamas no está de acuerdo del todo con los términos para acabar la guerra, así que es bastante complicado y está exponiendo a su gente en formas desafortunadas. Así que él espera que en las próximas semanas todo esto tenga un vuelco y se logre por fin un acuerdo para un cese al fuego.
Sí, buenas tardes desde Jerusalén. Quería preguntarle al señor Friedman, con todo el interés que usted ha tenido durante todos estos años y todos los trabajos, premios que ha tenido sobre Oriente Medio, ¿cree usted que este, ya no digo solo conflicto, porque la guerra en Gaza es algo muy puntual? Aquí la sensación que tenemos constantemente es de que esto no se va a solucionar nunca por la rabia que hay entre los dos pueblos y cómo hay generaciones y generaciones totalmente envenenadas. Desde su punto de vista, ¿qué podría cambiar eso o si cree usted que algún día va a cambiar?
Mr. Friedman, this question comes from a correspondent in Jerusalem, and she, well, given your interest in the Middle East, do you think that this conflict will never be resolved? And if it could be resolved, what are the chances that it will?
Well, you know, it reminds me of an old joke that Protestants and Catholics in Ireland come to God and say, God, when will the conflict between us end? And he says, not in your lifetime. And then Hindus and Muslims in India, Pakistan, go to God and say, God, when will the conflict between us end? He says, not in your lifetime. Then Israelis and Palestinians go to God and say, God, when will the conflict between us end? And God says, not in my lifetime. So it's a sad joke, but lately the conflict has just become so embedded, so intertwined, as your correspondent in Jerusalem knows. That one thing I can say for sure, we're going to have to take things at a very step-by-step phase. First, stop the war in Gaza. It's a terrible, terrible tragedy. Then begin to I think we have to build up the Palestinian Authority as an alternative to Hamas. And then try to move step-by-step back toward what I believe is the only solution, which is two states for two people. Unfortunately, there is so much scar tissue. So much scar tissue built up now over the last, you know, few years. So many Israeli settlements that are a problem. You know, so much anger in Israel over the Hamas attack that I'm not sure how we get from here to there. But first, we have to end this war in Gaza, because I think this war has been so troubling, so violent, so deadly for so many people. Maybe we can get to a point where solving the Israeli-Palestinian conflict will happen in my lifetime and not God's lifetime.
Pues él recuerda un chiste a raíz de esta pregunta en el que le dicen, un chiste bastante viejo, en el que le preguntan a Dios cuándo se acabará este conflicto entre israelíes y palestinos, y Dios contesta que no en su tiempo de vida. Y nos dice que últimamente este conflicto se ha vuelto tan enredado, tan complicado, que debemos tomar esta situación como un tema de paso a paso para poder parar esta guerra terrible que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Él dice que primero hay que construir a la autoridad palestina para que sea una posibilidad a Hamas, y luego para él llegar a esa solución de los dos estados. Hay mucho que ha pasado ahora, mucho rencor, mucho odio de todos esos asentamientos israelíes y mucho odio en los israelitas por ese ataque de Hamas, que no sabe muy bien cómo vamos a llegar a ese punto de los dos estados, pero nos dice que este conflicto ha sido o ha dejado tantos muertos que de pronto se puede llegar a ese punto de que ese fin de la guerra llegue en su tiempo de vida y no en la de Dios.
¿De qué estamos más cerca? ¿De que se pueda hablar de un cese al fuego, o de que estalle una guerra de mayor dimensión por cuenta de lo que está ocurriendo en la frontera con el Líbano y los ataques de Hezbollah a Israel y de Israel a Hezbollah?
Well, what do you think, Mr. Friedman, that we are closer to? Do you think we're closer to a ceasefire, or do you think that actually due to the war that's happening in the Middle East, that we're might be closer to what's happening in Lebanon?
Well, it's a very good question, and the two are related, basically. There's a pretty much a broad understanding that if Israel and Hamas achieve a ceasefire, Hezbollah will stop sending rockets to Israel and Israel back to Hezbollah. And so the two have really become interrelated now. And so it's very important that we get a ceasefire in Gaza, because the war between Israel and Hezbollah is actually more dangerous, because both of those parties have precision rockets that are capable of very effectively and quickly destroying each other's infrastructure.
Es una buena pregunta, y cree que las dos están relacionadas porque hay el entendimiento de que si hay un cese al fuego entre Israel y Hamas, Hezbollah dejará de tirar cohetes a Israel y viceversa, así que para él están los dos temas relacionados, así que por eso es muy importante que haya un cese al fuego en la Franja de Gaza, porque una guerra entre Israel y Hezbollah es mucho más peligrosa porque tienen cohetes de precisión que puede destruir uno y otro.
Señor Friedman, ¿qué tanto le preocupa a usted el lenguaje de matoneo, de bully, que tanto el expresidente Trump como J.D. Vance están utilizando para caracterizar su campaña electoral?
Mr. Friedman, what do you think, or how much does it concern you about this, let's call it a bully language, that both Trump and J.D. Vance use to characterize their election campaigns?
Well, it's a very good question. It would concern me a lot. You know, Trump and J.D. Vance confuse something. They confuse being mean and being bullies with being strong. And actually being mean is not the same as being strong. And I think it's a real confusion in their mind. And I think it's going to produce a backlash from the public, particularly from women.
Él considera que es una muy buena pregunta y le preocupa mucho porque tanto Trump como J.D. Vance confunden hacer matoneo y ser groseros con ser fuertes. Y para nuestro invitado, ser grosero no es lo mismo que ser fuerte. Esa es la confusión que ellos manejan en la mente, y eso les puede jugar en contra. Específicamente puede recibir muchos detractores desde las mujeres.
¿Se reúne Benjamín Netanyahu con el expresidente Donald Trump en el resort de Trump en Florida? ¿Qué piensa de ese encuentro?
What do you think, Mr. Friedman, about this meeting that's happening today at Mar-a-Lago between former President Donald Trump and Mr. Netanyahu?
They're each using the other for their own purposes. Netanyahu is using the meeting with Trump in order to show his followers back home how powerful he is. He can meet with Biden and Trump. And Trump is using the meeting in order to encourage Jewish voters to vote for him. But neither man likes or trusts the other. And I don't think it's very important.
No cree que esta reunión sea muy importante. Nos dice que se están usando el uno al otro para sus propios propósitos. Netanyahu quiere mostrarle a sus seguidores que es muy poderoso y se puede reunir con los dos, tanto como Joe Biden como con Donald Trump. Y por el otro lado, Donald Trump está utilizando esa reunión con Netanyahu para alentar o promover mucho más los votantes judíos o que más judíos voten por él. Pero al final de cuentas considera que ninguno de los dos confía en el otro.
Volviendo a las elecciones, ¿qué se imagina él puede pasar en Estados Unidos si finalmente estas elecciones se definen por unos pocos votos en unos pocos estados?
All right, let's go back to the elections topic. And what do you think could, or what do you imagine could happen in the United States if this is defined by just a few votes in some or a few states?
I think anything it can happen. I'm hopeful we've learned the lesson of last time around, of our last election. And I'm hopeful that we've learned the lesson of the terrible assassination attempt on former President Trump. No one should want to go in that direction.
Cree que cualquier cosa puede pasar, pero él espera que hayamos aprendido la lección de las últimas elecciones y la lección del terrible atentado en contra de Donald Trump y hayamos entendido que ninguno quiere ir hacia esa dirección.
Just two last questions, Tom. First, Venezuela. Do you think if Maduro loses the elections on Sunday, he will step away?
I would hope so. I wish he had stepped away a long time ago, but I hope so. I can't say for sure. I wish I knew as much about Venezuela as I knew about Jerusalem.
And the last question is about Mexico. Mayo Zambada and the son of Chapo, they were captured in Texas. Doesn't sound like this was like an arrangement with the DEA?
It's a very good question. It sure does. It surprised me. Again, I wish I knew more about the story, but I'm going to be watching that one very closely. It's a very interesting development.
Thomas, thank you very much for your time. Don't forget to come back to Colombia, and we will repeat our lunch with Enrique Santos.
Julio, it was a long time ago, but I'd love to come back when they invite me.
Thank you, Thomas. Thank you very much, and we will be reading you every time.
Great to talk to your audience.
Bye-bye. Grace, ¿qué dijo al final?
Al final.
Está hablando usted con un ganador del Pulitzer, ¿no?
Claro que sí, importantísimo invitado. Le preguntaba a Julio al final por el tema de Venezuela, si creía... Si Maduro pierde las elecciones, se va, y él espera que sí. Él esperaba ya que se hubiese ido hace mucho tiempo, pero no tiene ninguna certeza y no sabe tanto de Venezuela como sabe de Jerusalén. Y sobre el tema del Mayo Zambada y el hijo del Chapo, que fueron capturados en Texas, le preguntaba a Julio si esto parece más como un arreglo con la DEA. Él considera que es una muy buena pregunta, le parece que sí, le sorprende muchísimo, pero no sabe mucho de la historia en este momento, pero la va a mirar y revisar muy de cerca porque le interesa. Y al final, pues recuerdan el almuerzo con Enrique Santos que tuvieron en Colombia hace mucho tiempo, y lo invita a Colombia para que vuelva y espera poder volver y tener esa oportunidad.
7 bestsellers, según el New York Times, tiene Friedman. La última columna de él decía... Solo una pregunta para Trump y Vance. ¿Qué les pasa a ustedes? La anterior columna del 23 de julio es Netanyahu parece un líder pequeño en un momento histórico, histórico. Félix, indiscutiblemente estamos hablando con el que para muchos es la pluma más respetada del New York Times, ¿no?
Sí,
Sí, sí, sí, la más leída, pensaría yo también. Sí, sin duda es un referente en el análisis de la realidad de los Estados Unidos e internacional. Y es con especial énfasis en temas que maneja muy bien, como el tema de Israel y obviamente la política interna de los Estados Unidos, más la economía, en fin, sí, es una figura de primer orden.
Reportero de la United Press International en Beirut. Con el New York Times está desde 1981, también como jefe de la oficina en Beirut. Luego pasó de Beirut a Jerusalén. Luego fue jefe de los corresponsales diplomáticos. Luego fue corresponsal de Economía Internacional. Y desde 1995 tiene una columna que publica Félix, imagínese la delicia, cuando él quiere. Cuando él quiere.
Últimamente le están poniendo mucho tema. Sí, últimamente, si es que tiene mucho tema, entonces ha aumentado la frecuencia.
Últimamente lo hemos leído casi todos los días.
Sí.
Aparece un día sí, un día no, luego dos días sí.
Que eso es como, como era el contraescape de Enrique en el tiempo. Pero es que, Juan Pablo, mire el New York Times editado en París. La columna de él aparece en primera página.
Es la que abre. Es la que abre.
En la primera página del periódico aparece un columnista.
Siempre es él. Es impresionante.
Es él. Bueno, Félix, Barack, Michelle, we're going to have a lot of fun.
Sí, sí, sí.
Les dijo Kamala, ¿no?
Sí, se había esperado mucho, había mucha especulación, habían empezado obviamente desde el otro lado a decir, incluso en un comunicado oficial de la campaña Trump, diciendo que Barack Hussein, porque ellos siempre que hablan de Barack en la campaña republicana usan el Hussein, no quería apoyar a Kamala porque la consideraba muy de izquierda, y entonces que eso demostraba que no tenía el respaldo de todo el partido, y entonces para acabar con todas esas especulaciones, se hizo el anuncio hoy, que yo creo que ellos habían esperado un poco para que no quedara como una imposición de una élite del partido, por lo menos para dar esa impresión de que no era así, y se reservaron para hacerlo, y finalmente están a bordo y van a estar en campaña juntos, sin lugar a dudas. En pocos días empezaremos a ver al expresidente Obama en campaña por los Estados Unidos.